Liberalia Ediciones presenta Vuelan las plumas. Vuelan las plumas. Un viaje por el mundo de la cultura chilena y latinoamericana. Un espacio de conversación que se emite a través de Radio Universidad de Chile y de la red de medios asociados a la Fundación Vuelan las Plumas. Edición y conducción a cargo de la periodista Vivian Lavín.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Vuelan las Plumas. Vamos a tener nuestro último programa en vivo aquí en Vuelan las Plumas en Radio Universidad de Chile. A partir de febrero vamos a compartir también otras entrevistas nuevas que vamos a tener con importantes voces, tanto de la literatura como de la cultura chilena. En el día de hoy me complace presentar a un escritor que ha estado varias veces en el programa presentando los distintos libros, y en esta oportunidad nos va a hablar de un libro sobre la muerte. El título es Muertes Imaginarias y su autor es Roberto Castillo Sandoval. Este Vuelan las Plumas lo hacemos siempre junto a José Rojas, que está en los controles, de manera distante, igual que yo, ya con ansias. Vamos a cumplir un año ya desde que no pisamos los estudios de Radio Universidad de Chile. Se hace muy extraño, pero también son tiempos en los que requieren mucha imaginación y adaptabilidad para entender las nuevas claves, las nuevas lecturas que tenemos que tener para poder tener un mejor vivir. Como siempre, en este programa estamos tratando de sugerirles distintas lecturas, distintos libros, y estas muertes imaginarias lo disfruté muchísimo. Así que yo estoy convencida que no solo van a disfrutar la conversación junto a Roberto Castillo desde Estados Unidos, él vive bastante lejos, hace ya más de 40 años, y bueno, la gracia que tiene es que mantiene de manera natural su arte, habla, su visión, su crítica, extremadamente lúcido en su escritura, y es una escritura inteligente que de muchas maneras nos hace cómplices a nosotros como lectores. No es un escritor que las dé fácil, pero tampoco difícil. Entonces, de verdad que es una lectura para disfrutar. Junto a también Prosa y Política, que es una nuestros compañeros de ruta en este Vuelan las Plumas, que ya estamos en este 2021 tan raro, tan diferente, son siempre nuestros compañeros a quienes ustedes tienen que recurrir cuando quieran comprar un buen libro. Ya saben, tienen que ir a Prosa y Política .cl, y por supuesto también elegir los libros de Liberalia Ediciones. Las novelas gráficas están maravillosas, es una delicia los libros que están editando y que permiten conocer parte de la historia de nuestro país, de clásicos como Un Cautiverio Feliz, Un Juan Valiente, conocerlo a través de un género tan maravilloso y que tiene tanta proyección como es la narrativa gráfica o las novelas gráficas. Bueno, vamos entonces con esta conversación. Soy Vivian Lavín desde los micrófonos, o del micrófono, y les doy una cordial bienvenida a Vuelan las Plumas. Son tiempos de muerte, son tiempos de caminos que se van bifurcando, ampliando de distintas maneras, y hay ciertos escritores que toman estas materias primas que va dando la realidad dentro de sus utopías, distopías, y que las van convirtiendo en distintos materiales. Roberto Castillo es uno de esos autores que siempre sorprende porque deambula, circula entre la novela, la crónica, y bueno, y con su enorme y gran sentido auditivo para escuchar la lengua, el castellano, el español, que él habla como lengua materna, a pesar de que vive en Estados Unidos, siempre es un goce poder leerlo. Su última publicación se llama Muertes Imaginarias, y es un libro editado espléndidamente por Laurel Ediciones, y que de de alguna manera nos invita a jugar, a reírnos, a también a dejar un poco perplejos en otras, cuestionarnos, en unos sabemos qué es, a jugar con la verosimilitud, que es una de las grandes cualidades que tiene la buena narrativa, cuando nosotros no sabemos si lo que estamos leyendo es realidad o es ficción. Roberto Castillo Sandoval nació en el año 1957, ha publicado Muriendo por la Dulce Patria Mía, el texto de no ficción Antípodas, y su traducción de Bartleby, el escribano, una historia de Wall Street, de Melville como traductor. Es profesor también de la Universidad de
Haverford.
Ya, eso no me acordaba, pero Haverford, sí. Creo. Gracias, Roberto, por corregirme y bienvenido a Vuelan las Plumas siempre, porque claro, estaba viendo y en realidad te he entrevistado prácticamente, hemos conversado en Vuelan las Plumas por todos estos libros, así que es un
sí.
Y una enorme alegría tenerte nuevamente en el programa hablando de estas muertes imaginarias.
¿Cómo estás? Ya. Muchas gracias, Vivian. Verdad, o sea, tú me entrevistaste la primera vez para Antípoda del año 2014, y después también hablamos de la reedición de la novela, que fue el 2017. Así que un gran gusto hablar de las muertes imaginarias.
Sí, también hablamos de Muriendo por la Dulce Patria Mía.
Sí.
Esa reedición que hablas tú, que estuvo muy, muy bonita. A ver, este libro breve tiene una historia que a mí me gustaría que tú la contaras para que nuestros auditores pudiesen entender, porque de otra manera va a ser un poco complejo ir ingresando las distintas historias acá sin saber qué es.
Sí, claro, este libro empezó hace mucho tiempo, o sea, a pesar de que apareció este año justo el año de la pandemia, una versión inicial yo diría, el otro día estuve buscando, encontré una versión inicial del 2007, después otra del 2011. O sea, tiene su larga data, y yo sé que lo empecé a escribir a principios de los años 2000. O sea que tiene una y en realidad empezó como ejercicios de traducción. Entonces, ejercicios de traducción que eran porque para mantener la mano, para mantener... mantener el contacto con la escritura, porque a veces uno se inspira y a veces uno no se inspira. Entonces, para mí la traducción siempre ha sido un tema literario muy grande. Yo creo que sin entender la problemática de la traducción no se entiende la literatura. Entonces, empecé a traducir estas cosas y me enfoqué en traducir obituarios, pero de la tradición anglosajona, que es una manera distinta de escribirlo. Es un género más largo que la esquela mortuoria o la necrológica de habla española. Y contiene una vida, está ahí. Entonces, es muy, como forma literaria, es muy interesante porque ya está prefigurado el principio y el fin. Lo que tiene que hacer uno es encontrar cómo se mueve la parte intermedia, ¿no? De qué manera se llega del principio al fin. Entonces empecé a traducir esas cosas cuando tenía varios hechos ya, me empecé a tentar con cambiarlo, cambiar las señas de identidad, cambiar los nombres, cambiar las circunstancias, y dentro de esa de ese afán de cambiar, me di cuenta que una de las cosas que tendía a hacer era chilenizarlo, así que los chilenicé a todos. Los transformé, les otorgué la ciudadanía y los puse en el contexto de la historia de Chile, de la historia cultural de Chile, del contexto chileno en realidad, ¿no? Que ha sido uno de mis temas desde que empecé a escribir, o sea, con Muriendo por la Dulce Patria Mía, y ahí está como en las dos cosas, el muriendo y la patria. Y también en Antípodas, que en realidad se trata de una reflexión también de muchos puntos de vista acerca de la pertenencia, de cómo uno va viviendo la lejanía y cómo se va transformando el vínculo que uno tiene con el lugar que lo vio nacer, y donde vive su familia y sus amigos, el lugar de la infancia. Así que esa es la historia breve. Después ahí se lo anduve mostrando a la gente, pero ahí al final salió Y justo por distintas circunstancias salió este año. El libro tenía otro título. Se llamaba Los muertos del año. Que a mí me parecía un buen título porque era como bien directo.
Claro.
Pero que dadas las circunstancias de la pandemia de este año, podría sonar, podría dar lugar a, podría hasta sonar irrespetuoso.
Claro.
Entonces, por suerte, Muertes Imaginarias cubre muy bien de qué se trata el libro y al mismo tiempo enfatiza el hecho de que es literatura, de que son ejercicios literarios y que la muerte está vista a través de ese filtro, de ese prisma que nos otorga la literatura, el ejercicio de la escritura.
Sí, unas semanas atrás hablábamos con Andrés Florit sobre Obituarios de Andrés Gallardo, también es un libro que le rinde un tributo maravilloso a la muerte, sí. A la parte de humor, y yo creo que está absolutamente en la línea, digamos, aquí sí. Los obituarios de quien le gusta Andrés Gallardo, le tiene que gustar Roberto Castillo Sandoval, en sí. Porque son... están en ahí, habitan ese mismo territorio,
sí. Sí.
Una mirada de la lengua, del uso del, y también ese oído que tienen para captar el español, el castellano, como me gusta decirlo a mí, que hablamos en Chile con nuestros, sí. Mitos, nuestros refranes, nuestros giros idiomáticos.
Sí, y también a mí me honra muchísimo que me mencionen la misma frase con Gallardo, porque realmente lo admiro muchísimo, 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 y claro, Obituario es un referente para cualquier persona que quiera escribir o que referirse a este género, tienen que pasar por ahí, ¿no? Y como dices tú, yo en realidad lo leí después de que había empezado el proyecto y me dio mucho gusto ver esa afinidad, porque yo creo que es una de las figuras, por suerte está emergiendo gracias a la tarea de Florid y de la gente que lo ha reeditado, ¿no? Porque si no se convertiría en un provinciano desconocido, como tantos nombres de la gente que no vive en Santiago, ¿no? Entonces también yo me identifico porque yo me considero que vivo como una provincia de Chile, en la provincia de las Antípodas, en la región de las Antípodas. Pero claro, Gallardo tiene esa cosa del oído y saber incorporar lo vernáculo, lo coloquial, y de repente meterlo dentro de un estilo literario bien especial. Así que sí, me alegra mucho que lo veas.
Sí, está clarísimo, está clarísimo. Y bueno, y además que lo tengo fresco. Bueno, yo soy una gran, gran admiradora de Andrés Gallardo, su trabajo, y también creo que está injustamente reconocido o desconocido, pero que es muy injusto el lugar, como también le pasa a muchos otros muy buenos escritores que, bueno, esperemos que no te pase a ti hoy día, hasta las menos mal que están, que podemos hacer un periodismo distinto, que hay una manera diferente de comunicar y puedes llegar a otros públicos seduciéndolos con tu palabra. En este caso, hablemos de estas muertes imaginarias. Acá la contratapa habla inmediatamente de editor de la imaginaria, menos mal, porque ahí sí, ya sería ya la verosimilitud absoluta, ya no se entendería nada. Hablas de Gabriel Meredith. Este personaje para ti no es nuevo, este Gabriel Meredith. Esto es parte de tu escritura. ¿Por qué lo metes acá de nuevo? ¿Qué pasa?
Bueno, Gabriel Meredith es un personaje de la novela Muriendo por la dulce patria mía. Gabriel Meredith es un hijo de un gringo y de una chilena que vive en el norte, nace en el norte de Chile, y porque su padre, a pesar de ser gringo, es sindicalista al mismo tiempo, y su padre desaparece en los años 20 en Chile, porque hay que... Como sabemos los que estamos familiarizados con la historia de Chile, esto de que la gente desaparece en el desierto por razones políticas es de larga data, de vieja data, ¿no? Entonces, el padre de Gabriel muere y él se va con su mamá a Nueva York, que es donde conoce a Arturo Godoy. Y ahí, ese personaje me sirvió a mí, que es un personaje inventado, me sirvió para acompañar a Arturo Godoy. Entonces, como el otro yo, es mi otro yo. Gabriel Meredith es mi otro yo. Si tengo que firmar un seudónimo por ahí, me pongo Gabriel Meredith.
Sí, yo que es parte de ahí de...
Sí, sí. Claro, entonces como es como haciendo esta, es como decir, es como enmascararse así y decir, ese soy yo, pero no soy yo, ese es mi Gabriel Meredith. Entonces es como un alter ego.
Hablemos del uso de la verosimilitud, que acá es el juego muy bonito y la selección de los personajes que tú tomas para que verdaderamente... Porque podría haber sido personaje absolutamente ficticio, sin embargo, tú decides hundir las manos en la realidad, que es algo muy propio de tu escritura. Tú no escribes solamente de ficciones de fantasía, tú escribes directamente, te vas a la realidad y luego la vaina la diseccionas y ahí haces lo que quieras, y le metes todos los ingredientes de la ficción. Cuéntame, porque tú eres un profesor de literatura latinoamericana, que para muchos gringos, claramente la literatura latinoamericana como que pudiera parecer como que nosotros acá como que todos leemos o hacemos realismo.
Realismo mágico. Sí.
Pero en realidad no. Entonces, me gustaría escucharlo así, como del profesor, no solo de la
mujer. Claro, mira, con mi formación académica, además viene no solamente la literatura latinoamericana, porque esa es mi especialización general, digamos, mi campo más específico fue la literatura colonial, es decir, los escritos históricos o de múltiples géneros, desde historias, crónicas hasta poesía. Después de la llamada descubrimiento y conquista, ¿no? Los textos de españoles, y me interesó particularmente a mí las narrativas de los cautiverios, ¿no? Mi disertación doctoral fue sobre El cautiverio feliz de Pineda Bascuñán. Entonces, lo que pasa es que esos textos juegan mucho con la verosimilitud también, por eso lo quería conectar, ¿no? Porque, pero para muchos textos de esa época el concepto de verosimilitud tiene otros referentes. La verosimilitud no se define en torno a la realidad que hoy pensamos como una realidad empírica, fáctica, sino que se revela, por ejemplo, como una revelación poética de repente. Si hay una revelación poética, eso es mucho más verosímil que una constatación fáctica, una constatación empírica. Entonces, desde el principio yo he estado pensando mucho en el problema de la verosimilitud. ¿Cómo es que se convence? ¿Cómo es que se hay una persuasión, un trabajo de persuasión? Que es un trabajo retórico, ¿no? Que viene de esas crónicas también. Esas crónicas, esos textos, el trabajo de persuasión es una de las cosas principales. Y para persuadir hay que convencer, y esta verosimilitud juega un papel ahí muy, muy grande. Pero como te dije, va cambiando, el referente va cambiando. Y así, por ejemplo, hoy es un problema muy candente, creo yo, por esta cosa que llaman las fake news. ¿Cómo es que nosotros verificamos la realidad, ¿no? Antes se hacía mucho más fácil, hace 20 años, uno veía un video o una foto de algo y uno decía, mira, ahí está el video y ahí está la foto. Ahora eso no se puede hacer, ¿no? Hay transformaciones y manipulaciones de la imagen y manipulaciones de todo que nos hacen perder esos referentes que nosotros nos tenemos. Así que mi juego siempre ha sido un juego abierto con el lector o la lectora. Y este juego es dejar que la persona que lee haga su propio aparato, su propia máquina de decidir qué es verdad, hasta qué punto es verdad, o que en algún momento decida cuál es la importancia de que sea verdad.
También, claro, no hay. ¿Qué importa? Sí.
Claro, claro. Entonces, claro, la idea es, digamos, convertir a la persona que lee en una especie de partner, de socio, en el trabajo literario. No es que sea una imposición o un juego de parte mía que estoy como moviendo los hilos así para hacerle eso a la gente, sino que invitarlos a que participen en este juego también, que es el 50% de la literatura, ¿no? El lector y el autor tienen que estar siempre en esa sociedad, eso es lo que digo yo. Así que cuando me preguntan, me acuerdo que tengo una colega argentina acá en mi departamento, y lo primero que me dijo, oye, ya, a ver, mira, dime aquí qué es verdad y qué es mentira en todo esto. Entonces, yo no te voy a decir, no te voy a decir. Yo, un poco inocentemente, caí en esa pregunta con la novela, cuando recién publiqué la novela de Godoy, qué es verdad y qué es mentira, ¿no? Ahí, yo era inocente, era chico, y ahora decidí que no lo voy a hacer, porque además es parte del trabajo que espero que el lector o la lectora haga. Ahora, igual uno tiene que ponerle mucho, o sea, tiene que hacer esa tarea. Y en esa tarea de verosimilitud me ayudó mucho poder colaborar con Andrea Goich, que es la artista visual, ella es artista gráfica, videísta, tiene una larga trayectoria, y ella hizo estas imágenes que ayudan, ¿no?, que empujan a hacer creer que estos aparatos y estos artefactos realmente pertenezcan a un tipo de realidad que nosotros asociamos con la verdad. Entonces, eso fue, así lo hice.
Claramente ahí tienes un cómplice en este delito.
Sí, no, una estupenda cómplice, porque además sacó estas ilustraciones de las portadas de libros que no existen, pero que sin embargo, al circular por ahí, alguna gente ya, por ejemplo, en Twitter, ya, que se dedica a coleccionar esas cosas, lo ha mencionado que lo tiene. ¿Eh? Yo este lo tengo.
No, yo zapatilla es bingo, la existe.
Claro, entonces eso sí. Es como si no, claro.
Estamos conversando con Roberto Castillo Sandoval a propósito de su último libro, Muertes Imaginarias, esta serie de necrológicas en las que va jugando, como ya lo dice, con la realidad, con la ficción. Y yo creo que también acá hay un gran sentido de justicia. Bueno, yo acá tengo marcadas varias que me leía y que, sí, que me encantan, porque tú además, estas son necrológicas bien especiales, incluso te das el gusto de crear un diálogo entre, sí, en el Festival Internacional del Cine de Valdivia, en la edición número 18, entre Raúl Ruiz y Antonia Marés, y pones esto, no se encuentra, se sopetón en esta diálogo, y uno se ve como el público enfrentándose a esto, y luego, bueno, vas a otras cosas. Este día me gustaría que habláramos de los distintos tratamientos que les diste a estas necrológicas, porque sí, podrían haber sido, como bien lo hace a propósito, por ejemplo, Andrés Gallardo, que tiene una forma, sí, más bien parecida, la estructura, digamos, desde el punto de vista de la escritura como formato, pero en cambio acá tú ya dijiste, ¿sabes qué? Zafarrancho, acá es lo que yo quiero y este juego es mío, yo pongo las reglas, se acabó, o sea, sí, que vamos a hacer un diálogo, pum.
Sí, claro, en eso también, por supuesto, porque el obituario es una cosa que te restringe, ¿no? Hay un, como todo género, que te invita a esa forma. Pero también yo creo que el género mismo, los géneros literarios hay que mirar con un poquito, siempre hay que tenerlos, tenerlos al frente, pero verle las posibilidades más que las limitaciones. Entonces hay algo esencial acerca del obituario que, por ejemplo, una entrevista siempre puede revelar, ¿no? Son dos personas hablando acerca del muerto. Entonces eso también es como una forma de poner adelante, de presentar a esta otra, a evocar al fantasma de esta persona. Así que me pareció súper útil. Además que me entretuve mucho en esos diálogos, porque permite justamente evocar el idioma, evocar el habla de ciertas personas. Y uno de los fantasmas y de los muertos que para mí ronda el libro sin ser mencionado, sin ser uno de los muertos, es Raúl Ruiz. Raúl Ruiz, que alguien considero como una especie de mentor en esto de pensar Chile, vivir Chile, hacer arte con, en relación con Chile. Entonces, ahí por eso lo metí. El diálogo tiene lugar alrededor de la época de su muerte, así que está como metido también como un muerto, como de contrabando. Yo creo que a él le daría mucho gusto y se reiría un poco.
Seguro que sí. Y también, mi sensación, o por lo menos así lo quiero leer, es que también hay una suerte de justicia que tú haces a través de, bueno, las licencias que te da sí, este género, que, en el que tú puedes decir también ciertas cosas. Me gusta mucho a propósito de la cámara indiscreta, y que en este caso acá también, esta es una entrevista que hace una periodista, una profesora, Mariana Uberman, y Mariana Uberman es la profesora de Psicología Social de la Universidad de Buenos Aires, que explica cómo el artilugio inventado por la cineasta Silvana Poulier nos enseña que lo más normal es que la gente se comporte de manera extraña. Y acá, bueno, tienes una parte, porque la cámara indiscreta nos remite a una de las, momentos icónicos de sí, Chile en blanco y negro que veíamos en la dictadura, y que era la cámara indiscreta de Don Francisco. Sí, y acá sí, tú te permitiste hacer justicia, justamente dejar a este caballero como lo que era, como bastante lo que observábamos, los que nos dábamos cuenta de que era muy, bueno, todos nos dábamos cuenta de que era muy cruel. Hay gente que se ríe, le da lo mismo lo que están haciendo con el pobre o la pobrecita que está ahí, pero hay otros que nos dábamos cuenta de que era un abuso, pero como estaba absolutamente normalizado este abuso de este señor, de modo que, y acá se hace una distinción muy bonita, y entonces me encantaría que esto fuera realidad tal cual como lo cuentas tú, todo, me encantaría que ella fuera así, no sé si ella, si realmente la cámara indiscreta surgió así, no tengo idea, pero me encantaría que fuese así.
Sí, mira, eso yo creo que es parte de lo que está ahí, ¿no? Porque todos estos personajes, al ser chilenizados, de alguna manera algunos de ellos que uno desea que hubieran existido, ¿no? A mí me encantaría que, por ejemplo, que el vínculo de Freud con Chile hubiera existido, porque es un tipo, ¿no? Y claro, otros personajes que tienen cosas admirables también. Así que son pequeños como ajustes de cuentas con la realidad también, ¿no? Y como te decía antes, de repente este asunto de la verosimilitud es también desde la época del colonial, incluye la posibilidad de contar algo no como es, sino que como debiera haber sido o como podría haber sido, ¿no? Que para revelar una verdad mayor. Entonces, claro, ese fue un ajuste de cuentas con eso, con ser espectador sometido al ejercicio de la crueldad impune. Esa es la, para mí eso es, ¿no? Y ese es el ajuste de cuentas con Don Francisco, que ocupa ese lugar tan central en la psiquis de todos nosotros que lo vimos. El gama indiscreta empezó antes de la dictadura, pero uno la asocia con la dictadura porque la dictadura misma proveía ese doble, como una doble protección hacia la impunidad. O sea, si son impunes ellos, este tipo nadie le va a decir, ¿no? Cuando hacía llorar a la gente, cuando los humillaba para...
Ridiculizaba.
Entonces, claro, entonces, sí, es como un pequeño ajuste de cuentas con esa realidad.
Vamos a una breve pausa en Vuelan las Plumas, en esta conversación junto a Roberto Castillo Sandoval, a propósito de su libro Muertes Imaginarias, editado por Laurel Ediciones. Vamos a una breve pausa junto a Prosa y Política y ya volvemos. Estamos de regreso en Vuela las Plumas. Vamos a seguir en esta conversación junto a Roberto Castillo Sandoval a propósito de la publicación de su libro con un tema tan pertinente como es Muertes Imaginarias.
Hay otros aspectos interesantes cuando hablas también de lo que son, a propósito de Andrés Durán y Gina Becerra, que son escritores, que es un gusto de escritor. Aquí de alguna manera pienso, no sé, como que de alguna manera te ves un poquito a ti mismo.
Sí.
Porque claramente si uno ve quiénes son tus grandes comentaristas, los que están replicando, siempre son muchos autores. Sí. Y cuando uno de repente le dice a otros lectores, dice, oye, y claro, están perdidos porque son compartimentos estancos, ¿no?
Claro, claro. Sí, yo de todas maneras, yo creo que por eso te decía antes que mi relación con Andrés Gallardo yo la siento muy íntima por esa misma cosa, porque una cosa es estar alejado de la estar en la periferia de la cultura chilena, que en realidad la cultura chilena es bastante de élite, es bastante un grupo bastante reducido. Yo de repente sueño con hacer una especie de diagrama con todas las conexiones que hay en la élite cultural chilena o en la intelectualidad chilena. Y sería un mapa muy interesante, súper interesante, que yo creo que sacaría muchas ronchas en muchas partes, porque todo el mundo se conoce entre todos.
¿Qué me late que es un proyecto de escritura, Roberto Castillo Sandoval?
Sí. No, ese es un proyecto, digamos, requeriría demasiada investigación.
Va la, ¿no?, cámara, va la cámara, porque en el Zoom se mete así hacia el lado y uno ve la pared repleta, así como esas películas de...
Como una película de crimen, ¿no? Como están con las lanitas, una lanita para allá, otra vez. Claro. Sí. Hace poco vi una cosa similar con el mundo en París en los años 30, ¿no? Que de repente tú encuentras relaciones de todo tipo que no tenía idea, ¿no? Pero sí, entonces esa cosa de que te conozca poca gente es algo que a mí en realidad no me molesta, te lo juro. Pero sí es una realidad, o sea, hay periferia y hay centro, ¿no? Y esas son decisiones que se toman en ciertos ámbitos de la cultura que por razones, no sé, desconocidas para mí. O sea, no tan desconocidas, pero que son difíciles de definir con certeza.
¿Dices que no te molesta esa realidad, que haya periferia y que haya centro? ¿Pero qué sí te molesta? La escena literaria, escena cultural chilena.
Sí. Bueno, la escena cultural chilena peca de, yo creo que cierto tendencia a las modas, ¿no? Hay como que todo el mundo está haciendo una cosa, todo el mundo está haciendo otra cosa. Yo creo que eso está cambiando un poquito, pero eso es medio provinciano de repente, que es lo que está como haciéndose en Europa, lo que se está haciendo en Estados Unidos, de repente como que él realmente es el un referente. Y realmente para mí, mira, yo he estado 40 años viviendo en Estados Unidos. Y de repente, como esta mañana fui a Nueva York a buscar a mi esposa y a mi hijo, y de repente yo decía, hay una parte bien bonita, ¿no? Es súper linda, que uno pasa el puente de Verrazano y ve la ciudad, y dije, ah, chuta, qué bonito. Pero no es en realidad tan espectacular, ¿no? Está lleno de, no sé, de problemas y de cuestiones. Entonces, no le tengo respeto a esa metrópolis, ni a la metrópolis europea. Por eso los chilenizo a esto. Muchos de estos son, originalmente son personajes como medio que nacen de personas reales gringas, ¿no? Por eso al final del libro hay una bibliografía en que si alguien quiere, puede ir a verificar de dónde viene este personaje. ¿En quién se basa? ¿Cuál es el origen? Y van a ver que son personas del mundo norteamericano o europeo. Pero esa parte es la que yo creo que digamos, el modo dominante de la cultura chilena tiende a ser demasiado como colonizado, ¿no? No quiero ser duro, pero de repente como que nos miran para otro lado, miran para allá, ¿no? Es como muchas veces de espalda a la propia realidad. Entonces, eso es lo que yo diría, ¿no? Pero también es un mundo cultural muy variado. Entonces, lo que se ve adelante no es lo que está realmente.
Entonces, sí, jugamos, bueno, porque tenemos, bueno, tengo una manera propia de ser como pueblo.
Sí.
Jugamos de repente a dos bandas, digamos.
Sí, sí.
Que hablamos un lado, pero nos quedamos callados por el otro.
Sí, sí,
por
sí.
Eso me gustó mucho. Estuve conversando con unos editores de una editorial de fantasía chilena, y al ver todos los títulos que tienen, se llama Aurea Ediciones, me llama la atención eso, pues justamente un western en la pampa chilena, otras historias de ciencia ficción, otras de Valdivia, otras con Chiloé, y entonces yo decía, estas nuevas generaciones están deconstruyendo eso, porque
sí.
Claramente no todas las especies, ¿por qué? Bueno, que es lo que te repite la televisión, ¿no? Que el fin del mundo va a empezar en Estados Unidos, allá es la ola, ahí todo que se termina ahí, en la gran manzana, así como ¡ting!
Claro, claro. Sí, pues siempre es una cosa que uno se pregunta cuando es chico, ¿por qué llegan allá los marcianos y no llegan? ¿Por qué no llegan ahí a Curacaví? No sé. En eso yo pienso que habría que como que imitar más a nuestros vecinos, los argentinos. Para ellos es mucho esa cosa de apropiar y de relocalizar. El arte es una cosa que se hace mucho más fácil, ¿no? Sí. El otro día estaba escuchando hablar acerca del este cómic, El Eternauta, que es fabuloso, una cuestión increíble, ¿no? Sí, precursor. Pero mira, nosotros también tenemos precursores en eso. En la época de la UP, yo me acuerdo de haber leído cuando chico este cómic que se llamaba El Manque, por ejemplo, que era como el típico como pistolero, pero del subprofundo de Chile, de la Araucanía, era medio mapuche, el manque, era un bandido bueno, ¿no? Que andaba por ahí y usaba todos los mismos tópicos del western. Entonces de repente sacaba su pistola, sacaba su cuchillo, pero andaba con poncho y se llamaba el manque. Así que, porque sí, parecía como un cóndor.
Ahí nos faltó.
Faltó tiempo.
Ahí nos faltó chispeza, ¿no? Para habernos dado cuenta de que podíamos haber tomado todos esos personajes y haber tomado esa cultura, apropiarla y haber seguido. Yo creo que eso habría sido, claramente estaba dentro del proyecto de la Unidad Popular. Eso estaba, digamos.
Claro.
Interno, y que fue después todo arrasado con la dictadura y las influencias extranjeras, y ahí ya los que fuimos niños y adolescentes en dictadura tenemos esa impronta, digamos, a propósito de lo que está pasando hoy día, ¿no? Y tú nombras a los argentinos, cuando uno ve una serie como esta, Rompan Todo, y uno se da cuenta que ahí los argentinos son maestros nomás, ellos la tenían clarita, la tuvieron clara, y tenían todos estos personajes y estos músicos geniales, pero había un ecosistema que les permitía a ellos crear. No es que sean más inteligentes, además que son más, sino que, no es que sean más inteligentes, son más en cantidad, pero hay un ecosistema que permitía y profundizaba y aupaba todo eso. En cambio acá era como que cuando nosotros empezamos a escuchar música en castellano fue como, oh, también se puede cantar el rock en castellano. Era como, obvio que sí, pero...
Sí, claro, no, es una cuestión también de masa crítica, ¿eh? Yo creo que ellos, como dices tú, hay más gente, entonces eso realmente hace la diferencia. En ciertos momentos, para poder cambiar, para poder evolucionar en ciertas cosas, hay que tener esa masa crítica, ¿no? Que te sostiene, como no solamente como gente que hace, sino como gente que consume o que apropia esas formas culturales.
Bueno, y este libro, lo que importante, estamos hablando de Muertes Imaginarias con Roberto Castillo Sandoval, es que tenga esa masa crítica, que logre y que pueda ser comentado, que pueda de alguna manera ir de un lado a otro, pasar de mano en mano. ¿Cómo te ha ido con Muertes Imaginarias y qué es lo que te gustaría que pasara con ella?
Aparentemente la ha ido muy bien, o sea, ha tenido buena acogida por la crítica, se está vendiendo bien, me dicen, y he tenido muchísimos comentarios por redes sociales de gente que lo ha leído, y de gente que hace preguntas, de gente que se interesa en algunas de las cosas que estoy haciendo, ¿no? Así que eso es una buena señal, ¿no? Un día me llegó una... estos informes de Twitter que te dicen cuántos seguidores tiene, y de repente me salieron 200 en un día, así como en una semana. Eso lo veo como una relación con que el libro se está moviendo, y que y generalmente son gente joven. A mí me gusta mucho eso, que sean lectores jóvenes y que estén interesados en estas leceras, como le digo yo.
No, nada leceras, es lo que decía, así como para quitarle un poquito, para quitarle la importancia, pero tiene mucha importancia, sobre todo porque es un trabajo muy serio, pero lo importante es que te lo tomaste de manera liviana, y ahí compartes eso con Andrés Gallardo, que, sí, que había... No, es literatura, finalmente. Hay que respetarla, quererla, jugar con ella, pero tampoco creérsela. Sí. Y ponerse como tonto serio, y aquí en mi libro, aquí te lo yendo, uff, y eso hace, produce muchos dolores. Que yo creo que también es otra característica que en nuestro medio hace que de repente sea tan como esa cosa concéntrica, ¿no?
Sí, claro. Claro, hay una cosa que... Hay momentos para ser solemne, ¿no? Pero yo pienso que para hablar y pensar y de alguna manera aprender acerca de la muerte, la solemnidad como que rápidamente agota su aporte, realmente. Yo pienso que no. Entonces, eso también está muy, muy presente ahí también. Yo pienso que además que como reflejo del lenguaje chileno, de la expresividad chilena, el humor es muy importante, ¿no? Este humor, pero al mismo tiempo hay veces en que uno dice hasta por ahí nomás las cosas. De repente hay una circunspección y de repente hay un humor que cubre el silencio, ¿no? Entonces, para mí eso era también importante, además es muy entretenido de hacer. Yo me entretuve mucho haciendo este libro, poniendo referencias, poniendo cositas, pistas por aquí y por allá para los lectores,
está lleno,
regalitos por aquí y por allá, ¿no? Entonces,
yo creo que una cosa que uno no termina si uno lo lee una vez, después va encontrando más, y tiene como esas capas de lectura, y que se hace muy, muy entretenido. De verdad que yo lo disfruté mucho, y disfruté eso, el humor, las ganas de poder reírse de la muerte también.
Sí, claro. O sea, sí, incluso mira, entre estos ajustes de cuentas está mi ajuste de cuentas con Vargas Llosa, a quien yo admiro mucho. O sea, realmente cuando yo crecí leyéndolo, realmente cuando era bien chico lo leí, pero después se me perdió Vargas Llosa, se me perdió, ¿no? Haciendo como que ¿para dónde se fue? ¿Cuándo se jodió el Perú? ¿Cuándo se jodió Vargas Llosa? ¿Cuándo se murió Vargas Llosa? Entonces aproveché de matarlo y darlo por muerto, digamos, no de matarlo, sino que darlo por muerto, y también referirme de una manera menos solemne a estos como abuelos que nos van, que no, como que están siempre ahí.
Así. Ahí, pucha, ahí tuvieron alguna Carmen Balcells.
Así, exacto.
Una agente literaria, sí. Y ahí es donde uno entiende el rol que puede jugar un agente, la importancia en una industria, en un mercado, cómo ella los perfiló, y supo tomar a todo este grupo, lograr que, por supuesto, los derechos de autor tuvieran una importancia y las editoriales no abusaran con los autores, pero no solo eso, sino que de recibirlos, acogerlos, porque esto eran náufragos, sí, que andaban allá en Europa, y tomarlos y decirle, a ver, empecemos a trabajar, ahora ya, vamos.
Claro, claro que cada uno de esos náufragos eran como náufragos bastante como enloquecidos con su y convencidos de su propia importancia. O sea, tiene alguien como García Márquez, alguien como Carlos Fuentes. O sea, yo fui alumno de Carlos Fuentes y yo, realmente era alucinante ver la forma en que él proyectaba su ser escritor del boom latinoamericano. Yo creo que eso ya no existe. Yo creo que para bien o para mal eso ya no existe. En el sentido de que no hay gente convencida de su proyecto, de que su proyecto puede abarcarlo todo.
No, de que ya hicieron historia. Pasa que él se ve como un ser histórico.
Claro. Entonces, en ese sentido, como que los que llegamos después son un poquito más, como dicen los gringos, copitos de nieve, ¿no? Somos más copitos de nieve. Entonces, pero bueno, uno hace lo que puede con lo que le tocó nomás.
Claro, lo que pasa es que bueno, para escribir esas épicas necesitas quien las sostenga, porque muchos se las pueden creer. Hoy día todavía hay gente que cree que está escribiendo esta gran obra, sí. pero ¿cómo se sostienen? ¿O cómo sostienen eso? Bueno, esas son conversaciones de escritores para escritores, de escritores, porque el público no entiende mucho, pero ¿por qué están hablando de eso? ¿Quién es? ¿Qué sostienen? Ya, no importa, da lo mismo, nosotros sabemos. Sí. Como dice mi abuelita, entendiuco. Sí. Como decía mi abuelita. Oye, bueno, quedamos entonces en que Muertes Imaginarias, de Roberto Castillo Sandoval, es una súper lectura para este verano, para este año, para siempre. Es un libro que tiene que ir así cerca de los libros que uno quiere, que uno también necesita como un poco para refrescar, para entrar y salir de una novela, ir a la poesía. Y sobre todo la manera como tú juegas con el idioma, a mí me gusta mucho tu castellano, a mí me llama de verdad, tú haces un trabajo maravilloso, tú vives en Estados Unidos, es decir, es y tener esa lengua tan fresca, tan viva, chilena, porque estás así con los pero con todos los detectores parados de nuevas formas de que se está diciendo, cómo se está diciendo, por qué se dice. A propósito de eso también hay una manera de tratarse también entre los escritores que es muy peculiar y que uno los escucha y se tratan como que de repente en lengua como media de calle, pero no tan de calle, porque es como... Y no es, bien, ¿no? Todos esos juegos sí. como de espejos, así que van teniendo entre sí mismos que ya que uno disfruta finalmente. Así que muchas gracias por esta entrevista, esta conversación y nada, recomendarles nuevamente que vayan porque este libro se está vendiendo absolutamente, está en librería. No hablamos de Laurel. La importancia sí. de Laurel, fíjate, eso a mí me gustaría, sí. que el trabajo que ha hecho esta editorial, eso también sería sí. interesante, sí.
Sí, sí, claro, mira, yo creo que, bueno, hablando del trabajo de las nuevas editoriales, que así como Overall rescató a Andrés Gallardo, yo creo que alguien como Andrea Palé tiene está pendiente, yo creo que es una persona con la que uno, por lo menos yo tengo mucha gratitud porque ella le dio la chance primero a la novela, ella sacó reeditó la novela Muriendo por la Dulce Patria, que ya había como pasado el olvido, yo sabía que era como estaba circulando y que mucha gente la mencionaba por ahí, pero que había desaparecido. Ella la puso otra vez así en el tapete y después encontró lugar para algo como Muerte Imaginaria. Así que yo pienso que es muy importante, es una de las cosas que han pasado que es buena, que es nueva y que es buena en Chile, en que haya más gente editando, más gente preocupándose de la literatura. Me acuerdo cuando tú me entrevistaste la primera vez en el 2014, las entrevistas a escritores en la radio no eran muchas, creo que tú eras de las pioneras. Ahora hay más, ¿no? Entonces ese, yo creo que eso es algo bien positivo, que ojalá que no se pierda, ojalá que esta maldita pandemia no mate eso también. No, ojalá que siga.
Mira, lo que pasa es que esto va a depender hoy día las formas de comunicar la literatura han cambiado mucho. En ese minuto la radio como único amplificador, pero hoy día sí. Están los podcasts, ya son formas de escuchar, de ver, de proveerse de información distinta. Y acá lo que claramente el Estado tiene, para mi gusto, un rol muy importante, no solo en poder apoyar este tipo de proyectos, sino que tiene que darles publicidad. Mira, yo te lo cuento de manera, da lo mismo, total, este programa es mío, qué importa, pero... Imagínate tú que el Canal 13C está pasando en este minuto nuevamente una serie que hice, es la única serie de televisión que he hecho, que hice un ciclo sobre la lectura del libro en Chile. Claramente hablé de los 10 eslabones, pero tiene mucho más, de hecho no hablé de los agentes, no hablé de traductores, me faltaron muchas cosas, pero hablé como de autores, hablé de los distribuidores, como para dar a entender de qué significaba esto. Esto se hizo el año 2015 Y el año 2016 se pasó por el canal 13C, a todo esto gracias a un fondo, y yo no gané nada ni nada. Si les paso nomás para que el material no quede en mi computador, digamos.
Sí.
Lo están dando de nuevo. Entenderás que es una cosa que está con puras cifras, que yo estoy dando datos que son añejos, con un nivel, y uno dice, ¿cómo es posible que el canal cultural más importante que existe en Chile hoy día, como el canal 13C, que no lo estoy pegando, lo que estoy diciendo es que demuestra que, imagínate, no tienen contenidos al punto de que tienen que repetir un programa que ya está absolutamente añejo?
Claro, no, increíble. Claro.
Y eso pasa, hace a vista y paciencia a todos nosotros, y no pasa nada. Entonces hablamos de este país, de la cultura chilena, pero es que hay que producir este tipo de materiales, es necesario. Pero claro, ahí todo se enreda, ya sabemos finalmente que, porque claramente es importante entrevistar a escritores, pero no los únicos. Hay que hablar, que hablar de la industria, hay que empezar a hablar de lo que está pasando con la escena de la ilustración en Chile, que ya es importante, es un tema. Tú hablabas de Don Tiberio Feliz. Yo tengo la alegría de que acabo de vender a una editorial francesa una novela gráfica del Cautiverio Feliz.
Sí, la conozco. Sí.
Imagínate, entonces, tú te encuentras con estas sorpresas maravillosas y me dices, pucha, qué rico, pero están pasando esas cosas, pero al mismo tiempo no se sabe. ¿Quién se acuerda?
Sí, perfecto. Sí.
Eso es el Chile que tenemos que mejorar. Gracias de nuevo, Roberto
Castillo. No, gracias a ti, Vivian. Un gusto hablar contigo y buena suerte con todo.
Y ya nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado. Y no me puedo ir porque para quienes se tienen el gustito de escribir, les dan ganas. Miren ustedes lo que ha hecho Roberto Castillo con su escritura, qué manera de jugar, de juguetear con la escritura. Bueno, el gran escritor Diego Muñoz Valenzuela va a estar ofreciendo un taller de microcuento durante febrero, y parte nada menos que la próxima semana, el 4, el 11, el 18 y el 25 de febrero a las 19 horas. ¿Qué van a ver o qué es lo que quiere hacer Diego Muñoz? Bueno, va a ser un taller breve de microcuento, todo ahí es breve, y quiere transferir lo esencial de este nuevo género narrativo breve, considerado propio de este siglo XXI. El microcuento, si es que es un género literario, cómo se inicia en la escritura de este microcuento, por qué progresa tan rápido en el siglo XXI, cuáles son las claves principales, el lenguaje, las tramas, los personajes, la belleza, qué es lo que se ha hecho, lo que no se ha hecho. Bueno, interesantísimo, los recomiendo desde ya entonces, que para quienes tengan el bichito de la escritura, que escriban a demunoz, porque Muñoz no se puede, demunoz@surlatina.cl, demunoz@surlatina.cl, y este taller de microcuento del escritor Diego Muñoz Valenzuela. Nosotros ya nos vamos, gracias por la compañía, gracias por habernos permitido entrar a sus casas, a su intimidad, y compartirles esta conversación hoy día junto a Roberto Castillo Sandoval, y durante febrero tendremos muchas novedades, vamos a estar con ustedes conversando de esto y mucho más. De nuevo, gracias a José Rojas, y me despido, Vivian Lavín desde los micrófonos, y nos reencontramos la próxima semana. Chau.
Hemos presentado Vuelan las plumas. Puede volver a escuchar el programa esta noche a las 24 horas a través de Radio Universidad de Chile y todas las entrevistas en el sitio vuelanlasplumas.cl.